Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. La primera noticia de esta misma noche: Pere Aragonés ha anunciado que van a hacer más inspecciones en los centros educativos para controlar el uso del catalán. De hecho, el gobierno autonómico va a poner a dos profesores en las aulas afectadas por las sentencias que obligan a impartir el 25% de las clases en castellano. Dice que su idea es preservar el modelo lingüístico.
Esta acción responde a las alarmas que nos muestran que el uso del catalán en la escuela ha disminuido en los últimos años. Una dinámica que se ha de revertir y revertiremos. Ante esta evidencia, el Departamento de Educación pondrá en marcha de forma inmediata un plan de promoción del uso de la lengua catalana en centros educativos. Un plan que tiene la ambición de llegar a todas las 4.600 escuelas e institutos del país con medidas específicas de acuerdo con las necesidades de cada centro.
Pues si después de 40 años resulta que hace falta poner un plan de promoción del catalán después de la que estáis liando, quiere decir que lo estás haciendo estupendamente. Segunda clave. Tercer día consecutivo con máximo de contagios diarios desde julio, hoy 29.000. La incidencia acumulada ha crecido 31 puntos hasta 472 casos. Sin embargo, el gobierno descarta endurecer las restricciones de cara a Navidad. Galicia y Navarra recomiendan por su parte que las reuniones sociales no sean multitudinarias. Mañana conoceremos sugerencias del gobierno navarro. COPE Pamplona, Maite Moro.
El Gobierno de Navarra publicará mañana una resolución con recomendaciones de cara a las reuniones y celebraciones navideñas, con el objetivo de reducir los contactos de riesgo y frenar la expansión del COVID. Se pide, por ejemplo, que esos encuentros se limiten a un máximo de 10 personas y a dos unidades familiares, insistiendo además en la ventilación y en no acudir cuando se tengan síntomas. En hostelería se plantea potenciar el consumo en exteriores y, en el caso de los interiores, que sea en grupos reducidos, en mesa mejor que en barra, garantizando también la ventilación e insistiendo firmemente en el uso de la mascarilla mientras no se consume. A los municipios se les recomienda que se abstengan de organizar o promover actos navideños colectivos donde no se puedan garantizar unos mínimos de seguridad. Según Salud, son unas recomendaciones firmes y muy contundentes. De momento son solo recomendaciones, pero si no funcionan, podrían convertirse en normas.
Y tercera clave, quien fuera número 2 de Ada Colau, Joan Subirats, va a ser el nuevo ministro de Universidades. Relevará a Manuel Castells, que deja el cargo por problemas de salud y por prescripción médica. Mañana Pedro Sánchez va a hacer una declaración en Moncloa, justo antes de la reunión del Consejo de Ministros, que, por cierto, va a aprobar nuevas medidas para La Palma y va a declarar zona de emergencia las localidades afectadas por la crecida del Ebro. Ricardo Rodríguez.
La situación de La Palma lleva al Consejo de Ministros a duplicar las ayudas en materia de vivienda desde el límite de 30.000 hasta los 60.000 euros, las cuales serán complementarias a las ofrecidas por otras administraciones, así como las aseguradoras. A ello se suman 17 millones y medio de euros para pymes y el sector turístico. El paquete, según anunciaba Pedro Sánchez, incluye acciones destinadas a agricultores, ganaderos y trabajadores del mar.
No van a cotizar a la Seguridad Social mientras no puedan faenar, y también vamos a extender el aplazamiento del pago de las deudas hasta el 2 de mayo del año 2022.
La segunda reunión semanal del gabinete tiene previsto además declarar zona de desastre natural los lugares afectados por los desbordamientos del Ebro en medio de la evaluación de daños de Aragón, Navarra y La Rioja.
Y mañana el precio de la luz va a marcar un nuevo récord en España, un valor de la electricidad que sigue por las nubes y que está marcando la reunión que mantienen ahora mismo los líderes europeos en la cumbre de Bruselas. Parece que siguen las diferencias entre los mandatarios. Nos vamos hasta la capital de la Unión, Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que se mantienen efectivamente las enormes diferencias que hay entre los países en torno al origen y las soluciones de los altos precios de la energía. De hecho, España ha reconocido que Bruselas no acaba de entender la dimensión de este problema que puede poner en peligro la recuperación económica después de la pandemia. La Comisión ha abierto la puerta a la compra conjunta de gas, pero de una forma tan compleja que parece muy difícil que se pueda llevar a cabo. España Cataluña cree que las soluciones que se están poniendo en marcha son insuficientes, entre otras cuestiones porque no van a permitir una reducción de la factura de forma inmediata. El debate es intenso, tanto que por el momento no hay un acuerdo sobre las conclusiones que se quieren adoptar.
Y quinta clave, el número de habitantes en España ha caído por primera vez en 5 años. Hay 72.000 personas menos con respecto al año pasado. ¿El motivo? Apenas se ha incrementado el número de migrantes que viven en nuestro país, además de que ha habido más muertos que nacimientos. Carmen Lavallén.
Solo Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana ganaron habitantes entre enero y junio. Todas las demás regiones perdieron población, la que más Aragón, seguida de Asturias y País Vasco. Muchos registros de natalidad, como este de un pueblo de Castilla y León, están bajo mínimos.
Pues el último nacimiento que hubo aquí, pues fue de fecha del 2015.
En el primer semestre nacieron algo más de 157.000 bebés y 228.000 personas murieron, una notable diferencia que no pudo compensarse con la llegada de personas a nuestro país, 366 más de las que se fueron. El resultado es la pérdida de 72.007 habitantes. Carmen Martínez Maillo trabaja en el Instituto de Estudios de la Familia.
Hay que pensar medidas y actuaciones para revertir esta tendencia y que se produzca en España ese relevo generacional tan esperado y ese crecimiento en nacimientos.
2015 fue el último año en el que tuvimos un descenso de población, pero la bajada registrada este 2021 es 3 veces mayor a la de entonces.
La Navidad es un tiempo muy especial para vivir con los tuyos, claro, pero hay mucha gente que estos días siente tristeza, soledad. En España, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. Claro, los días de Navidad son para ellos muy complicados y no te digo después de los meses que llevamos ya en la mochila. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con el proyecto Nuestros mayores de verdad importan. Se trata de una maratón muy especial que este domingo, nada, en 3 días, se va a llevar a cabo por la Fundación Lo que de verdad importa. ¿En qué consiste? ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Qué diferente, ¿verdad? Es la Navidad cuando se está solo, como decías, o acompañado por los tuyos, por la gente que quieres. Bueno, pues para que no sientan que están solas, durante muchos meses, jóvenes de toda España han escrito más de 1.000 cartas a personas mayores. En ellas les felicitan la Navidad, pero les explican también lo importantes que son los mayores en sus vidas, porque les tienen tantas cosas que enseñar, bueno, realmente a ellos, a los jóvenes y a todos. Hemos hablado con Manuela Lacalle, que es la coordinadora de este proyecto.
Las cartas son pues increíblemente variadas como las personas que las han escrito. Hay algunas con muchísimo sentimiento donde efectivamente estos jóvenes les dicen a los mayores pues cómo admiran todo su recorrido, toda su experiencia, la sabiduría adquirida en todos estos años, por qué estas personas mayores nos han legado todo lo que tenemos y han hecho posible la sociedad en la que vivimos y por qué ellos se merecen un homenaje.
La verdad que hay unas cartas, algunas son maravillosas. Bueno, todas ellas se van a entregar en mano a personas mayores que viven en residencias en la Comunidad de Madrid. El encargado de realizar este reparto va a ser Álvaro Trigo y lo va a hacer de una forma muy peculiar.
En realidad, gracias al apoyo increíble de nuestro ponente Álvaro Trigo, que va a recorrer más de 50 kilómetros por toda la Comunidad de Madrid, repartiendo las cartas que los jóvenes de toda España han escrito para las personas mayores.
En total, se acercarán a los 70 kilómetros los que recorrerá corriendo Álvaro Trigo. Este madrileño de 26 años es el protagonista, además, de una gran historia de superación.
Bueno, yo tuve un accidente en 2018, me quemé el 63% del cuerpo y bueno, en un principio el pronóstico no era muy favorable tampoco, pero bueno, gracias al deporte, gracias al apoyo de mi familia, de los médicos del hospital, pues pude salir adelante.
Álvaro salió adelante y a partir de ahí pues empezó a correr maratones. La primera que corrió fue la de Sevilla y luego vinieron unas cuantas más. El domingo le espera de nuevo un gran recorrido, pero sin duda con un fin muy especial porque va a hacer felices a muchos de nuestros mayores.
Bueno, sí, por supuesto, nervios tengo, tengo un montón, pero bueno, he entrenado, me he esforzado, pero lo bueno es que al final esforzarse, cuando sabes que lo que vas a llevar a cabo es algo mucho más importante que tú mismo, pues es un poco pues lo de carne con gusto no pica, ¿no?
La verdad es que después de estos dos últimos años de nuestras vidas, creo que hablamos demasiado poco de nuestros mayores. La Fundación Lo que de verdad importa también busca con esta iniciativa recaudar fondos a través de Internet para otro de los grandes proyectos que tienen.
Sí, se trata de Tu Historia de Verdad Importa, una iniciativa que lleva 5 años ya en marcha y que pone en contacto a jóvenes con personas mayores. Se reúnen, hablan y después los jóvenes les escriben un libro propio con las historias de sus vidas. Esto sí que es historia de España, ¿eh?
Sin duda.
No me digas, Expósito, que todo esto no es bonito.
Ya ves. Lo que de verdad importa es una fundación que busca difundir valores en la sociedad. Este domingo entregarán más de 1,000 cartas a personas mayores para alegrarles estas fechas navideñas. Una iniciativa que busca demostrar que en nuestra sociedad de hoy, nuestros mayores, sí, de verdad importan. Gracias, Pilar. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao.
Adiós,
hasta mañana.
Chao. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. El patio está cargadito hoy, ¿verás?
Sí, sí, pues vamos a correr. Una noticia.
En La Vanguardia, una noticia que, como decimos en el argot periodístico, va a generar ríos de tinta, no solo por el contenido, sino por cómo se ha llegado a ello. Y ya habéis debatido en la tertulia. Bárbara Rey comparecerá en el Senado por el dinero que recibió tras su relación con Juan Carlos I. La mesa de la Cámara Alta ha aceptado la solicitud realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, para que comparezca en la Cámara Alta la actriz María García García, conocida artísticamente como Bárbara Rey. El objetivo es explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas, valga la redundancia, sus supuestas relaciones con algunos cargos del Estado. Bueno, se supone que con uno, no sé, ya me pierdo. Sobre el mismo asunto, el Confidencial va más allá en su titular. Bárbara Rey comparecerá en el Senado por su presunto chantaje a Juan Carlos I en 1996.
Bueno, el Confi de hoy también aparece en el Confidencial.
Sí, un concejal del Partido Popular en Arganda da positivo tras una cena de Navidad a la que fue Díaz Ayuso. Pero es que hubo 200 asistentes, Ángel. La cena se produjo el mismo día en el que la Dirección Nacional del Partido Popular envió una circular a sus territorios recomendando no celebrar cenas con afiliados ante el avance del coronavirus. Pero en Arganda parece ser que circuló ya tarde la circular, porque ya estaban zampando.
Un breve.
Nuevas palabras que se incluirán en la próxima edición del Diccionario de la RAE, la Real Academia Española. En 2024 se publicará la nueva versión. Diario El Mundo. Los cambios que se podrán encontrar desde hoy en la versión digital del diccionario han sido elaborados en diálogo con las Academias de la Lengua de América Latina. Han hecho un esfuerzo, por ejemplo, por recoger las complejidades de la identidad sexual y de género. Poliamor, transgénero, cisgénero, que esa me tiene muerta, sí, y pansexual son parte de las
pansexual.
Novedades. Pansexual.
¿Eso qué?
Me lo preguntas a mí, pues vamos a ver el diccionario que nos lo explicará, digo yo. No, vale. Son parte de las novedades. Bueno, obispa, empanado, quedada o rellar. Rayar son otros vocablos nuevos. Es que lo de empanado tiene su gracia. Sí. En Antena 3 lo ha explicado la directora del diccionario, Paz Bataner.
O aparece también nueva normalidad. En el diccionario aparece poliamor, aparece transgénero y aparece cisgénero.
Faltaría más. O sea, lo dice, ¿sabes? Como diciendo, cisgénero, faltaría más.
O sea, el género de los que trabajan en el CIS o algún rollo de estos. Cisgénero. Si esto se nos está yendo de madre, ¿eh?
Totalmente.
Una frase.
Son varias, es más bien una escena. La tarde de COPE ha reunido a una enfermera con la paciente COVID que pasó más de 3 meses en la UCI. Pilar Cisneros ha sido testigo del reencuentro entre Mareta López, una enfermera, y Rosa María, que el año pasado llegó a estar 3 meses y medio ingresada en UCI por COVID-19. En el emotivo reencuentro no han faltado las lágrimas ni las palabras de agradecimiento.
Estábamos todo el día peleando contra el COVID y luego te ibas a tu casa con tu familia y, joder, era muy complicado intentar no llevártelo allí. Ay, ya está, me acuerdo y me pongo a llorar.
De Lo entiendo perfectamente, Rosa. ¿Cómo fue el momento que por fin te sacaron de la UCI y le dijiste os voy a bailar a Jerusalén? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
Mínimamente merecían eso, ese reconocimiento al esfuerzo que hicieron por mí.
La tarde se ha emitido hoy desde el Hospital de Manises, en Valencia.
Qué bonito. Un audio.
Conmoción en el mundo latino. Tiene como protagonista a esta mujer de 42 años. Escucha.
Yo no quisiera hablar de despedida. Me duele mucho. Me parte el alma.
Uf, escuchar esto después de lo que ha pasado es duro. La cantante y actriz mexicana Tania Mendoza ha sido asesinada a balazos en un centro deportivo en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Muchos medios hablan de ejecución.
Hablamos de México.
De México, uh-huh. Sí, sí. Muchos medios hablan de ejecución, posiblemente obra de narcotraficantes. La actriz que participó en la serie La Reina del Sur, adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte, se encontraba junto a la cancha esperando a que su hijo de 11 años terminara un entrenamiento cuando dos hombres en una motocicleta irrumpieron en el campo y llegaron hasta ella para dispararle varias veces en el pecho. Murió en el acto.
La noche del 15 de septiembre, noche mexicana en la Feria de Nuevo Laredo, esperando la presentación de Tania Mendoza.
Soy de Guadalajara, Jalisco, y crean con la canción Aloha.
Era una mujer muy querida en su país. Esto era un audio de 2013. Dos años después, Tania Mendoza ya recibía las primeras amenazas de muerte.
Caramba. Oye, seguimos en el mundo mundial, seguimos en América. Otro titular.
Sí, nos situamos en Perú con un hecho curioso. El diario La República publica informes secretos del ministro peruano encargado de negocios en España sobre la participación de María del Carmen Alba en nuestro país. Alba es una personalidad, es la presidenta del Congreso de los Diputados de Perú. El primer informe es del 11 de diciembre. Todos llevan el sello de secreto y explican pues lo que anduvo enredando María del Carmen Alba en Madrid. Pero algunas de las acusaciones a nosotros, Ángel, creo que podrían causarnos casi la risa. Alba dijo que había ministros en Perú que no reúnen los requisitos para ejercer el cargo y que no se da un adecuado equilibrio de poderes. ¿Te suena?
Sí, me suena, me suena.
Bueno, y... sí, no, seguimos, sí, sí.
No, digo que terminamos, Maripau, muy pillados, con un pellizco hoy con un puntito de nostalgia.
Seguro que recuerdas esto porque fue importante en tu vida, en la mía y en la de miles y miles de españoles amantes de la buena música, sobre todo del rock.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche.
Miguel Ríos celebrará el 40 aniversario de Rock and Ríos, el concierto que dignificó el rock español, dice ABC. El cantante ha anunciado hoy que el 12 de marzo del año que viene recreará la cita de marzo de 1982, cuya grabación se convirtió en el disco de rock más vendido de la historia. Será el próximo 12 de marzo en el Wizzing Center y repetirá el mismo repertorio que cantó hace ya 40 años. ¿Mm? Contará con invitados especiales. Todos lo vamos a celebrar, sin duda.
Seguro que sí. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buenas Gracias. Noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones.
Como sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
61.126. 6, 1, 1, 2, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49.049.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Te resumimos las noticias y voces de esta jornada y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con el Belén de Herrera en COPE porque he descubierto una faceta tuya desconocida, Expósito. ¿Te va el mundo de la falda? No lo digo yo, lo decías tú hoy en el Paseo del Trono.
Es Roma lo que me va.
Ahí estamos, porque te tocaba un personaje en el Belén viviente que era así.
Y entran las legiones romanas, encabezadas por el centurión. Ahí está Ángel Expósito, perfectamente caracterizado. Vaya gorro, vaya fleco en lo harto, la faldita de dedito, la pechera.
¿La faldita de qué has dicho?
De dedito, esa sí suelta, sí, la como de una vedete.
No tengo absolutamente nada más que añadir. Lo del fleco ese arriba también me hacía falta, pero bueno, todo perfecto.
¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Has estado alguna vez en una prisión turca?
Me ha recordado a cierta historia.
Había más preguntas en ese interrogatorio.
Sí.
Te aterriza como puedas.
Había más, pero lo he dejado aquí. Bueno, y en esta linterna hemos analizado todo lo que está pasando con las cenas de empresa de Navidad. Hace un rato te escuchaba, además. Bueno, en algunos puntos de España ha habido muchísimas cancelaciones y Adolfo, por ejemplo, tiene un asador en Navarra.
Bueno, debacle. O sea, es debacle, ¿vale? O sea, todo el tema de empresas... Se están cancelando. En mi caso ha habido gente hasta, o sea, empresas hasta de 55, ¿vale? Que han caído, bueno, pero en menos de una semana se han ocupado pues con mesas de 4, con mesas de 6, con mesas de 5.
Ojo, se debe a los contagios, pero también a la gente que no se había vacunado en su momento y ahora se está dando cuenta, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. De todas formas, los test de antígeno están agotados en muchas farmacias, precisamente también por el miedo que hay ahora a las nuevas variantes. Hoy le preguntabas al doctor Rodríguez Frade, del Centro Nacional de Biotecnología, si tenía sentido hacérselos antes de la cena de Navidad, por ejemplo.
Si el día anterior has estado de fiesta, ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si te has infectado, no vas a dar positivo. No tienes por qué ir al día 7 a nada. Voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Usando un poquitín la cabeza, cuidándose y... Yo creo que son útiles para ir con un poquitín de tranquilidad, pero lo primero, cabeza.
¿Sentido común?
Pues no está pidiendo nada.
Ya. Fíjate, nosotros tenemos una comida, vamos a hacer 6 amigos solamente este año y hay gente que no va porque tiene que quedar con sus padres que están muy pochitos y no se fían. Y eso es sentido común. Bueno, cambiando de tercio, hoy hemos asistido a algo histórico. En las voces del día, al llegar el turno de la música, nuestra compañera Necane Fernández ha podido pinchar lo que quería sin ningún problema. Por una vez, ¿os habéis puesto de acuerdo o no?
Y el sonido musical, Álvaro de Luna.
Me paso las noches en vela.
Pues a mí me gusta.
Y a mí también. Me recuerda además mucho al verano.
Pues a mí me gusta.
Y a mí también.
Que no sirva de precedente.
¡No me lo puedo creer!
Pues eso te digo, que no sirva de precedente.
¡De acuerdo! Por una vez en la vida. Y además algo nuevo y alternativo. ¿Qué te está pasando, Expósito?
El espíritu navideño.
Va a ser eso.
Sí.
Bueno.
El espíritu navideño para verme.
Ya me imagino. Pero bueno, es que el apartado de peticiones extrañas había tocado el foco en la cultura. Llegaba a Calero para hablarte de las palabras incluidas por la RAE como novedades. Tú pedías la tuya. Pedías tu ti te teme conmigo. Y
parece ser el anuncio del sí, Santander.
Efectivamente. Y era tal cual. Y estoy de acuerdo.
A ver.
Pero a mí la que más me gusta es pifostio, que no estaba. Yo pensaba que ya estaba, pero no está.
A mí me parece
y disfrutón, que no me digas que no mola también, ¿eh?
Sí, pero lo del pifostio, vamos, lo que no entiendo es porque no está. Hay que meter tron. Tú que tienes mano...
Hay que meter tron, sí. Efectivamente.
Tú que tienes mano, para otro año hay que meter tron. ¿Vale?
Yo creo que eso no va a tardar, ¿eh? Porque si no se van a quedar ojifláticos.
Palo tras palo.
Sí,
es que hay que meter, pero no se dice tron, no, no, tron. Se dice tron.
Tron.
Con este tono.
Tron.
¿Qué pasa, Tron?
¿Qué pasa, Tron?
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bien hecho.
Y Sordavirón, que es dar un sopapo a alguien que se lo merece. Vale, Sordavirón.
Lo del pifostio mola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, pifostio es muy de mi tierra.
Sí.
Vamos a votar un pifostio. Bueno, y en los deportes, Manolo Lama llegaba para avanzarte en la información que te traería después, y es que desde hace unos días las noticias no son tanto sobre lo que sucede en el césped como otra cosa que tiene que ver con una cruz.
Bueno, deportes en la linterna. Manolo Lama, parte de bajas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo creo que esto es casi la Cruz Roja.
Las chicas de la Cruz Roja.
Ahí estamos. Os veo a las dos, ¿eh? Ahí veo. Manolo Lama.
Qué guapa Concha, sí, Velasco.
Concha Velasco. Y Ángel Espósito.
Sí.
Ahí está.
Sí, sí.
Bueno, y para esperar a Juanma Castaño y al partidazo, fíjate, quiero felicitar a Billy Gibson, que es uno de los barbudos de los ZZ Top y que cumple 72 tacos. ¿Te acuerdas de The Grand?
Sí, pero si la escuchamos, ¿qué quieres que te diga?
Venga, uno, mejor, dos, tres, ¡vamos allá!
Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué nos traes?
Pues que ha habido Copa, ya se ha cerrado la segunda ronda y que han caído equipos de primera hoy, ¿eh? Ha caído el Granada con el Atlético Mancha Real de segunda ref, 1-0. Ha caído el Getafe con el Atlético Baleares, 5-0. ¡Joder! Ha perdido el equipo de Quique Sánchez Flores.
Madre mía.
El resto han pasado los de superior categoría, pero por ejemplo en la prórroga el Betis eliminó al Talavera de la Reina y el Valencia, que ha eliminado al Arenteiro. Todo esto más el brote de COVID que hay en el Real Madrid. Importante brote de COVID, con positivos importantes. Ya sabes que ayer estaban Modric y Marcelo. Bueno, pues se han sumado hombres como Asensio, como Bale, como Rodrigo, como Lunin, el hijo de Ancelotti. En fin, mucho que vamos a contar desde ya mismo.
Venga, pues te espero en tres minutos,
Hasta
Juan.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito. La linterna.